Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 22. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Hemos vivido estos días unas jornadas un poco convulsas para la calma y el aburrimiento que tiene de por sí esta ciudad triste que es Palencia. Hemos tenido la ya famosa y repetida todos los años fiesta de la Ita, que seguro que es por lo que mejor se conoce a Palencia fuera de aquí, al menos por la gente joven. Pero de eso hablaremos en otro momento. Me refiero a la huelga de los autobuses, que también ha estado acompañada por movilizaciones en el sector de las limpiezas, las lavanderías, pero eso se ha notado menos en la ciudadanía. Pues resulta que el día 8 de mayo estaba convocada la huelga indefinida en los autobuses urbanos de Palencia. Se aproxima el día y el ayuntamiento, a pesar de ser un servicio municipal y su responsabilidad prestarlo en las mejores condiciones, pues mirando para otro lado y como que no va con ellos. La unidad y la fuerza de toda la plantilla ha sacado un conflicto que, puestos a regalar, quería bajar el sueldo del personal el 50%, pero luego facturan al ayuntamiento con el beneficio industrial y otros gastos de gestores y gerentes de difícil justificación. Bueno, total, que el conflicto, al menos temporalmente hasta julio, se ha resuelto respetando el convenio vigente. Lo que no se ha publicado es el acuerdo a que ha llegado el ayuntamiento con la empresa para salvar su déficit, pero da que pensar, puesto que dice que les van a ayudar y seguro que van a poner dinero público para rescatar a otra empresa privada. ¿No será el momento de proponer, defender y luchar porque el servicio se preste desde la responsabilidad del ayuntamiento? O sea, municipalizarlo ya. Como no entra en los principios ideológicos ni del PP ni de Ciudadanos, es el momento de que los grupos municipales, incluido el PSOE, que se está haciendo el sordo, luchen y defiendan un servicio público prestado por el ayuntamiento, sin dar beneficios a empresarios privados, que visto lo visto, lo hacen peor y más caro. Hasta la próxima semana.
En Francia nadie pita al rey desde 1793.
Noticias escarbadas.
Bueno, pues aquí estamos con esta situación tan atípica de los pitidos y los monárquicos, esos, en fin. Es que vivimos en un país monárquico por la gracia sin gracia, donde estamos hartos.
¡Estamos hartos!
De que haya tanto trabajador que no se entere de que no hay cosa más tonta que un obrero de derechas. Y es que estamos hartos.
¡Estamos hartos!
De que políticos de derechas nos digan que nos jodamos y luego solo pidan disculpas cuando les pillan. Y es que estamos hartos.
¡Estamos hartos!
De que Israel, que es un Estado que no es ni legítimo ni democrático, tenga patente de corso para asesinar a palestinos armados con una pancarta y que encima que estos asesinados no sean portada de ningún medio de comunicación general. Y es que estamos hartos.
¡Estamos hartos!
De que el ayuntamiento privatice los servicios públicos que nos tiene que prestar para que las privadas explotadores que se hacen llamar empresarios se forren a costa de los sueldos y derechos de los trabajadores, porque estamos hartos.
¡Estamos hartos!
De que el Puigdemont, ese, el Torra, el Rivera, el M. Rajoy, no se diferencien en nada de nada entre ellos. Y es que estamos hartos.
¡Estamos hartos!
De que con el dinero público se tengan actuaciones y se traigan y se paguen actuaciones de pésimos cantantes como el Maluma ese de los cojones, que consideran a la mujer en sus letras un simple trozo de carne de su lenguaje machista que denigran y cosifican a las mujeres. Y es que, queridos amigos, desde que en Francia no le pitan al rey desde 1793, yo es que estoy harto de silbarlo y encima por obligación, oye.
Adiós. Adiós.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, os voy a leer una poesía que se titula Tu risa, de Pablo Neruda. Quítame el pan si quieres, quítame el aire, pero no me quites tu risa. No me quites la rosa, la lanza que desgranas, el agua que de pronto estalla en tu alegría, la repentina ola de plata que te nace. Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia, pero al entrar, tu risa sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida. Amor mío, en la hora más oscura desgrana tu risa, y si de pronto ves que mi sangre mancha las piedras de la calle, ríe, porque tu risa será para mis manos como una espada fresca. Junto al mar en otoño, tu risa debe alzar su cascada de espuma, y en primavera, amor, quiero tu risa como la flor que yo esperaba, la flor azul, la rosa de mi patria sonora. Ríete de la noche, del día, de la luna, ríete de las calles torcidas de la isla, ríete de este torpe muchacho que te quiere, pero cuando yo abro los ojos y los cierro, cuando mis pasos van, cuando vuelven mis pasos, niégame el pan, el aire, la luz, la primavera, pero tu risa, nunca, porque me moriría.
Y ahora una canción, porque sí.
Se cumplen 50 años de aquel mayo de 1968. El grupo valenciano La Resistencia, de estilo pop rock, hicieron un tema para recordar aquellos hechos. Las rosas rojas de mayo.
Te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Hola amigos y amigas, aquí estamos un programa más, continuando con nuestras reflexiones bien profundas. A veces, tanto que no sirve ver ni pensar sobre lo externo de la vida, lo que vemos con los ojos de la cara, sino con los ojos del corazón. Si lo miras bien es divertido, es como un viaje, tan cerca o lejos como tú mismo quieras ir. y hay otras menos profundas, pero no menos interesantes. A propósito de viaje, os cuento que acabamos de volver de uno bien lejos, Vietnam y Camboya. Dos países que han sido machacados por recientes guerras. Camboya terminó la guerra civil en 1994-95 y Vietnam en el 75 con los americanos, con lo que eso lleva de desastre. A pesar de esto, lo que hemos visto son unas personas alegres y felices, por lo menos de disfrutar ahora de paz. Son muy currantes, tienen mucho por lo que trabajar, también tienen muchas necesidades, cobran salarios muy bajos, les faltan escuelas, luz, agua corriente en muchos sitios, sobre todo fuera de las ciudades, y a nivel de infraestructuras pues también tienen muchas deficiencias, pero tienen muchas ganas de progresar y enseñar al mundo entero lo fuertes y valientes que son, junto con las maravillas que tienen de historia y demás. Y es que viajar te abre universos que no son desconocidos. Abre las mentes, ves otras culturas, otras religiones, otras gastronomías, otros climas, otra manera de vivir. Y compruebo también que, en definitiva, todo ser humano pretendemos lo mismo, aunque sea en la conchinchina. Ser felices, disfrutar de paz, de libertad, con lo mucho o poco que se tenga. Viajar también tiene incomodidades, una tacada de horas de avión, comida que quizás no te guste, clima tropical al que no estamos acostumbrados, sudor y sudor y más sudor, lluvias torrenciales, aunque no nos ha pillado ninguna descubierto, la verdad es que los monzones les empiezan ahora en junio, en mayo-junio empiezan los monzones. Pero pese a ello, apenas hemos vuelto y ya pensamos cuál será el siguiente destino. Y con respecto al otro viaje que comentaba al principio, ese que haces tú mismo, sin coger aviones, ni nada que se le parezca, hacia el interior de tus emociones, pues también es muy interesante. Yo diría que es necesario y que debemos hacerlo con frecuencia. No cuesta dinero, no tienes que programar nada, no tienes que ir a una agencia, nada de eso. Y es importante para disfrutar de una vida sana, feliz y lo más plena posible. Conocerse a sí mismo, porque disponer de inteligencia, sabiduría, es importante, pero adquirir inteligencia emocional lo es aún más. Disponer de capacidad para comprender, entender y gestionar las emociones. Viajar hacia el interior, saber quién somos, conocerse, comprenderse, aceptarse, superarse, etc. Exigirse hasta un punto que no suponga un autoboicot. Cuidar el diálogo interno, que sirva para elevarnos, no para hundirnos, que muchas veces nos machacamos mucho a nosotros mismos. Aceptar el fracaso, pues el éxito siempre oculta lo que una derrota ha alcanzado. Plantearnos objetivos y metas a lo grande, y a la vez teniendo en cuenta que debemos caminar y actuar poco a poco, en pequeño. Podemos también trabajar la voluntad, hacerla fuerte, la coherencia, decir sí cuando queremos decir sí y no cuando no queremos. Educar y educarnos en el optimismo, la ilusión, la alegría, generan sustancias como la dopamina, la serotonina y esas cosas que pueden modificar el cerebro y hasta tener mejores genes. Y no os voy a aburrir más. Y acabo con una frase de un pensador oriental, ya que hemos venido de por allá del Oriente, y dice: el que conoce lo exterior es erudito, quien se conoce a sí mismo es sabio, quien conquista a los demás es poderoso, y quien se conquista a sí mismo es invencible.
¡Miau!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, vamos a volver un poco a los tiempos de la Guerra Fría. John le Carré, el espía que surgió del frío, que sigue siendo una de las mejores novelas de este género. Leo. Una semana más tarde, continuó Olimans, volvió en coche al canal. Esta vez se puso nervioso. Al dar la vuelta en la carretera a medio construir, vio tres bicicletas tumbadas en la hierba y, 200 metros más abajo, en el canal, tres hombres pescando. Salió del coche, como de costumbre, y empezó a andar hacia la línea de árboles del otro lado del campo. Había recorrido unos 20 metros cuando oyó un grito. Volvió los ojos y vio que uno de los hombres le hacía señas. Los otros dos se habían vuelto y también le miraban. Limas llevaba un impermeable viejo. Tenía las manos en los bolsillos y ya era demasiado tarde para sacarlas. Sabía que los hombres que estaban a los lados protegían al del medio y que si sacaba las manos de los bolsillos probablemente dispararían contra él. Iban a creer que llevaba un revólver en el bolsillo. Limas se detuvo a 10 metros del hombre del medio. ¿Quiere algo? Preguntó Limas. ¿Es usted Limas? Era un hombre bajo, regordete, muy sólido. Hablaba en inglés.
Yes. Yeah.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, ¿qué os parece si retrocedemos 50 años y nos vamos a la juventud?
Bien.
Que tendríais 15, 16 años, en fin, unos críos éramos.
Algunos menos, bastantes menos,
bueno, yo hablo por lo...
Bueno, por lo viejo.
El caso es que se cumplen ahora 50 años de aquellas protestas, porque no solamente fue el mes de mayo, y no solamente fue en París. Se puede decir que el 1968, fue bastante convulsivo en varias partes del mundo, por ejemplo... La primavera de Praga, las protestas por la guerra del Vietnam, como hemos dicho antes, mira. Movimientos estudiantiles en México, entre otros.
Entre otros. Pero es evidente que lo que tuvo mayor repercusión fueron los acontecimientos de la capital francesa. Todavía se llevaba aquello de que cuando París estornudó, Europa se
cuestió. Efectivamente.
Bueno, pero la cosa es, vamos a ver, ¿por qué surge todo esto tan mal? ¿Estaba la sociedad o qué ocurre?
Bueno, pues
aquí?
Sabes que la juventud, sobre todo aquella, pues soplaban ahí desde...
los hijos de la Segunda Guerra Mundial.
De libertad. Y querían cambiar el orden establecido. Efectivamente, también había un contexto económico, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo unos años, después de la reconstrucción de Europa, que pues se benefició sobre todo Francia, durante la década del 50 y luego del 60. Claro, se puede decir que vivían al amparo de los Estados Unidos, más o menos como cuando nosotros descubrimos América, ¿no? Que vivíamos del oro de allí. Pero claro, esto no podía durar para siempre. Y esta especie de burbuja económica terminó estallando cuando el bienestar económico se hizo sostenible. Entonces comenzaron a aumentar el desempleo y el establecimiento de la miseria, sobre todo en los barrios de París, en los suburbios. Por otra parte, como se ha dicho, pues estaba la protesta de la guerra del Vietnam, que fue un fracaso, una protesta mundial y la guerra fracasó. Entonces los jóvenes ya se cuestionaron la política de los Estados Unidos, la política que hacían hacia el exterior, porque lo consideraban que era un poco o bastante imperialista. Y además entre los jóvenes de aquella época pues también estaban muy ilusionados, eran muy imaginativos y estaban muy como muy ilusionados con la guerra de Cuba. Había surgido un cambio, había habido un gobierno en el 1959 de corte revolucionario, bueno. Y eso también les daba alas. Por lo tanto, en este contexto empezaron las protestas los estudiantes. Luego después pidieron que se unieran los obreros. Total, que los estudiantes, aprovechando este apoyo, pues hicieron la protesta más grande y convocaron una huelga general. Con lo cual, esta protesta ya tenía amplias dimensiones políticas.
Sí, eso es verdad. Pero bueno, ahí actuaron los políticos, el gobierno francés negocia con los obreros, claro. Ofrece mejoras, y aquí los estudiantes se quedan solos. Lo que pasa es que hay una imaginación tremenda, es aquello de la imaginación al poder, y empiezan a plantear que qué sé yo, pues... Pues muchas más cosas, ¿no?
Sí, pero se va diluyendo un poco ya al ver que los obreros abandonan la lucha y encima, como decías, pues los políticos actúan. Y De Gaulle, inteligentemente, convocó elecciones en junio y Bayrar gana.
Sí.
O sea, que el cambio social...
Seguía siendo De Gaulle.
Estaba lejos de producirse el cambio social y, lógicamente, bajo los adoquines no había arena de la playa, como decía la canción. Pero bueno... Al menos en Francia pudieron votar, aunque fuese el continuismo. Con esto ya quiero informar un poco lo que pasaba en España. Aquí en España, además de tener todos los inconvenientes de la posguerra, o sea, todo el hambre, toda la miseria, teníamos una dictadura del copón. O sea, que oficialmente aquí no pasaba nada. Y los altercados de Francia, ¿cómo los contaba el Nodo, que era la información oficial? Pues lo narraba como disturbios callejeros, propios de gente incivilizada. Por el contrario, los españoles, ajenos a ese vandalismo, vivíamos tan felices, interesados solo por comprar un 600, ir a Benidorm o estar contentos por haber ganado el Festival de Eurovisión.
Oye. Y otra liga del Real Madrid.
Pero, ¿qué pasaba realmente? Bueno, pues lo que pasaba es que también se hacían, en este país, lógicamente, había protestas y se hacían eco, pues, de todas las protestas que había en el mundo, lo de Vietnam, lo de todo. Pero la lucha se entrenaba contra la dictadura y esto lo condicionaba todo. O sea, aquí todo iba encaminado a derrocar al dictador. Pero lo único que conseguimos, pues nada, pues unos disturbios que no pasaban de enterarnos lo que después, lógicamente, porque en principio con la censura no pasaba nada.
Sí, sí, pero cuando murió el dictador pudimos saber que en España también hubo un mayo del 68. Bueno, yo algo leí por Madrid de aquello, pero creo que no salió mucho más lejos de los ámbitos universitarios y poco más.
Pues mira, yo estudiaba
el ámbito sindical, pero muy muy en las grandes ciudades, ¿no? Aquí en Palencia creo que ni nos enteramos.
Y estudiaba en Segovia y no pasó de Guadarrama a Los Ecos, o sea, no, que no, con la sierra
no pasó la sierra.
No llegaba más.
No, y porque llegaba alguno de Madrid y te contaba, oye, porque no sé qué, no sé.
Pero efectivamente había, y como ejemplo vamos a hacer un pequeño resumen, pues para contar lo que pasaba. Por ejemplo, en enero, porque fue todo el año, se cerraron las facultades de Filosofía, Ciencias Políticas y Económicas de Madrid. Se expedientaron a 137 estudiantes. Y en Barcelona, al mes siguiente, el cierre fue por tiempo indefinido. Sí. Y en marzo se cerró la Universidad de Sevilla y se celebró la primera asamblea del metal de Comisiones Obreras. Resultado, 100 detenidos.
A Camacho a la cárcel otra vez.
En abril, juicio a Marcelino Camacho por el TOP, Tribunal de Orden Público. Sí. Hubo jornadas de lucha de comisiones en todo el país, lógicamente. En mayo, la Asamblea Multitudinaria de la Universidad de Madrid, se dan las luchas en todos los institutos universitarios.
Bueno, ahí estuvo.
Y creo
el señor
que fue exactamente cuando en la Facultad de Económicas el Raymond dio un recital.
Es cuando empiezan a surgir los cantautores aquí.
Claro, claro.
Que solo iban con la guitarra y poco más. El micro y los altavoces les ponía a la universidad, si podía.
Además, también en esa época, vamos, en ese mismo mes se cerró el Diario de Madrid, primero de manera cautelar y luego permanentemente, el Diario de Madrid. Y luego, siguiendo con la cronología del año, en julio, tuvo lugar la tercera reunión general de Comisiones Obreras. Y, curiosamente, la conferencia episcopal a favor del derecho de huelga y la libre sindicación.
Ahí estaba, ¡Virgen Santísima!
Ahí estaba Tarancón. Por eso le decían Tarancón al Paredón, entre otras cosas.
Sí, sí, no se lo perdonaron a Tarancón.
Claro, claro, estaba a favor de la sindicación. Bueno, el año se cerró ya, al final, lógicamente, como todos los años, en diciembre.
Sí,
pero con violentos enfrentamientos entre policías y estudiantes en Madrid. También hubo una huelga de hambre de los presos políticos, la deportación de varios políticos vascos, el estado de excepción en Guipúzcoa, la detención de 50 socialistas o una importante huelga en la minería asturiana.
Pero
todo eso.
No se pudo con la dictadura.
A pesar de todo eso, no se pudo.
No, es que yo creo que el resto del país estábamos como adormilados o como.
Pues lógicamente, no nos enterábamos de nada por la represión y por la falta de información.
Sí.
Pero habíamos ganado Eurovisión, ya éramos europeos.
Ya está.
Bueno, en fin, que nuestro mayo sonoro, al que sí que pudimos asistir y participar democráticamente, nos llegó hasta 2011. Del 15M saldrían los inicios de la nueva política. A ver si prospere, podemos por fin ver la arena de la playa bajo los adoquines.
¡Qué adoquines, Dios mío! ¡Qué adoquines!
Ah, es verdad.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues siguiendo en Francia, vamos a escuchar La Internacional, una canción obrera por excelencia, que tiene varias letras según las ideologías y cantada en todas las lenguas y todos los idiomas. Y todas vienen a decir lo mismo, pero como estamos en Francia, pues la vamos a escuchar, versión francesa.
¡Hola, la!
Claro.
Oh, mon Dieu.
Oui, monsieur. Oui, monsieur. Debout les damnés de la terre, debout les contrats de la paix, la raison de notre fraternité, c'est l'éruption de la paix. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, nous pour nous et demain, l'internationale.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. En estos días hemos recordado 2 años de la muerte de Eduardo Galeano y de su última publicación conocida, porque es una publicación del año 2015 que se titula Mujeres. Hace una recopilación de muchísimos personajes femeninos a lo largo de toda Latinoamérica, Europa, las represaliadas, las que no salen nunca en ningún sitio. Y yo voy a coger una historia porque también está de actualidad en estos momentos y os la voy a leer. El arte de vivir. En 1986, el Nobel de Medicina fue para Rita Levi Montalcini. En tiempos difíciles, durante la dictadura de Mussolini, Rita había estudiado las fibras nerviosas a escondidas en un laboratorio improvisado en algún rincón de su casa. Años después, tras mucho trabajo, esta tenaz detective de los misterios de la vida descubrió la proteína que se ocupa de multiplicar las células humanas y recibió el Nobel. Ya rondaba los 80 años y decía: El cuerpo se me arruga, pero el cerebro no. Cuando sea incapaz de pensar, solo quiero que me ayuden a morir con dignidad. Esto todavía sigue siendo necesario también para nosotros.
La entrevista imposible.
Bien, bien, amigos y amigas radioyentes, hoy tenemos el placer de compartir entrevista con el escudero insigne, fiel y leal a su señor Don Quijote. Nuestro protagonista es Sancho Panza.
Permítaseme acabar, hermosa dama, este pan y chorizo que tengo aquí entre las manos. Y después una rajilla de queso manchego, por supuesto. Y pueden hacerme ustedes las preguntas que quieran, que el buen vivir siempre empieza por una buena longaniza y acaba con un buen vino.
¿Te trataba bien el amo, eh?
No, me trataba yo bien, porque lo que respecta al amo de su mística no pude comer. Incluso una vez me hizo gobernador. Sí. Y me ofrecieron maravillosos platos que fui incapaz de probar, porque los muy bellacos me los apartaban. Con lo cual,
volví otra vez al chorizo, a la longaniza, al salchichón.
Te los apartaba, pero eso era para comérselos él, porque estaba hecho un fideo, vamos.
El hombre no, no comía nada. Él era la mística.
Claro. Sí.
La patética.
Sí.
Yo la ética con Milona.
Sí,
el lado real de la vida, primero es comer.
Y el buen yatar.
El comer unas buenas alubias, un buen salmonejo y un buen pisto manchego. Lo demás, hay que hacer camino, se hace puerto lápiz arriba, puerto lápiz
abajo. Ya, ya. Sí, ya. Tú eres un jeta, que quede claro, ¿eh? Porque al fin y al cabo el Quijote se entregó a la búsqueda de su amada Dulcinea, ¿verdad?
Ya.
Y
ya.
Por eso dijo que la acompañases tú.
Pero
en realidad la acompañaste es porque el Quijote te prometió ser el gobernador de la ínsula Barataria. Si no, los... tú no habías ido, jeta.
Pero mire, caballero.
Dígame usted, don Sancho
Panza. Dulcinea era ideal. Mi Teresa Panza era real.
Sí, eso sí, sí.
Y
sí.
Nada, no se puede echar de menos sus carnes, que eran sabrosas.
Ya.
Más que el chorizo.
Bueno, antes el chorizo, después la longaniza. Como debe corresponder.
Sí.
No hay buena cena si después no hay buena... No lo digo.
¿Y usted,
por...
¿Y usted en realidad por qué se apuntó a ese trabajo nada recomendable cuando encima tampoco cobraba y hasta mal vivía por los campos? ¿Cuál era exactamente su fin para ese trabajo?
Bueno, casi mi querida Teresa me impulsó a ello, pensando o diciéndome, vamos a ver, inútil, ¿qué haces aquí en casa?
Ah, mira.
Vamos a ver si el señor Don Quijano te busca algún gobierno,
sí,
y te busca algo de lo que vivir del cuento.
Al final, como toda, se quería deshacer de él.
No.
Lo que quería era prosperar.
Ella quería ser la mujer del gobernador, es decir, la auténtica gobernadora.
Y todo eso lo podía conseguir yendo con un burro.
Pero
un
burro,
lo digo yo, que podía si meter a un caballo.
A ver,
vaya caballero.
A ver, que como mi Rucio no hay nada.
Que si un burro hay con un burro.
Como el Rucio no hay nada.
De hecho es una especie protegida ahora.
Incluso, el señor Don Miguel de Cervantes tuvo a buenas en alguna novela, en alguna parte de la novela, de que yo le besara y le abrazara a mi burro. Que como mi Rucio, no hay nada que hacer, ¿eh? Supera cualquier jaco y cualquier...
Una duda que yo tengo. En aquella época en la que usted y su señor se dedicaban a las correrías, ¿cómo estaba el ambiente social? ¿Quién mandaba? ¿Quién cortaba el bacalao? ¿Cómo se vivía la gente?
Después del rey, todos iguales. Bueno, había quien cortaba más bacalao, había quien cortaba menos bacalao, pero siempre había tajada para un servidor.
¿Tenía usted mucha mano con los de la corte?
Don Quijote.
¿Con los posaderos? ¿Con quién tenía usted mano?
Más que mi señor Don Quijote, que en sus fantasías una vez nos privó de un buen vino que pulió a cuchilladas,
claro,
y del que yo apenas pude beber un trago.
Claro,
cosecha
claro.
Buena aquella de 1602. Buenísimo.
¿Y qué pensaba que eran los odres? Porque los molinos gigantes. ¿Y los odres qué eran?
Monstruos
con orejas.
Sí. No pude detenerle. Pude beber vino, pude catarlo, pero maldita la gracia que hizo al posadero y a mis espaldas, que encima la pagó conmigo.
Y
no solo con mi señor Don Quijote.
¿Y los platos rotos quién los pagaba? ¿Quién tenía la bolsa?
Yo no. No, mi señor Don Quijote tampoco.
Pues ese no, quedaba.
Ahí se vivía un poco de la guasa aquella, pero tocino se comía.
¿Y bueno, la iglesia qué papel pintaba la iglesia en todas estas historias y en todas estas andanzas?
Vamos a ver. A mí, como yo era analfabeto...
Sí, pero
el que,
Quijote,
el
¿no?
que señor licenciado cura párroco de aquella el pueblo manchego hiciera una purga de los libros de Don Quijote, me dio exactamente lo mismo. Si hubiera purgado los jamones y chorizos, otro gallo hubiera cantado.
Una revolución total.
O sea, ahí me habría... daban calorcito los libros, eso sí. Pero aparte de eso, si tú en esto de las inquisiciones no metías mandanga, el tocino le tenías asegurado y el pan también.
Oye, en ese correr...
Pero mejor que la Inquisición, ni tocarla.
Don Sancho, en ese correr por los mundos de Dios, y que siempre se ha referido la gente en España que hay Quijotes y Sanchos, ¿qué es lo que más has visto, Quijotes o Sanchos, por estos mundos de Dios?
Me hubiera gustado ver más Quijotes, pero no estoy de contento de los Sanchos. Porque los anchos vemos el lado real de la vida.
Ay, ay.
¿Tú sabes lo que ofrece unas morcillas en la playa de Barcelona?
Todo va lo mismo, ¿eh? Al buen cantar.
Y vuelta la burra al trigo.
El que mi señor se pegara con el caballero de la luna en la playa de la Barceloneta. Ahora, playa de la Barceloneta, entonces a la playa de Barcelona. Claro. Y yo me comiera unas morcillas y una butifarra, aquello cosa mala. Vino muy bien porque el viaje de vuelta fue penoso. El viaje de vuelta, mi señor, venía muy malhadado.
O sea, que había más anchos por el mundo. Gente, sí, que buen comer y buen llantar.
Sí, sí. Pero no con, vamos, con nuestra filosofía práctica, yo podía decir que sí.
Sí.
Porque, a ver, ¿qué es lo primero? Comer. A mí con el estómago lleno, cuénteme usted la filosofía que quiera. Pero primero, lléneme el estómago. Se filosofa muy mal con hambre.
Muy mal.
Claro, el hambre siempre te lleva a un lado.
Siempre.
Por eso dice el refrán que de la panza sale la danza.
Exactamente. Ahí, claro. Y de la panza de rellena pero, sale la verbena.
Pero aquí quien danzaba era Don Quijote, no Sancho Panza.
Es que danzar se llevaba unas hostias de campeonato. Sí,
claro, pero era el que se movía y danzaba. El otro iba a la zaga.
El Puerto Lápiz hizo una curiosa penitencia. Mi señor Don Quijote, no diré que en taparrabos, pero sí en camisón, sí, que enseñaba su vergüenza cada vez que se ponía boca arriba. Era lo que hoy día llamaríamos el yoga, pero yo eso nunca lo llegué a entender. Yo seguía con mi rebanada pan y queso y mi señor Don Quijote dando brincos por ahí.
¿A cuento de qué daban los brincos?
Hacía penitencia porque se lo mandó su señora Dulcinea.
Sí.
A mí mi señora Teresa Panza me dijo, cuídate.
Cuida la panza.
Cuídate. Sí. No, cuídalo, no, cuídate, pero, que quiero verte, que tú haces mucho juego en la cama.
Pero tú, cuídate. Oye, pero el Sancho Panza, en realidad, como cuentan después ahí en OK Diario y tal, esos, ¿tuvo algún lío con la Dulcinea y el Sancho Panza?
No.
Solo pensaba en comer.
Vamos a ver.
No, como después del buen comer.
No, cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo. Él con la Teresa y el otro con la...
Que los pastores fueran... con su rebaño de ovejas,
sí,
y que mi señor Don Quijote creyeran que era un ejército y se pegara con los mayorales, yo eso lo veía malamente. Sí veía buenamente que yo con las señoras de los pastores tuviera mis retozos.
Te hacía las migas.
Te hacían las migas y te hacían el mondongo. ¿Entendido?
Entendido.
Gracias a ello, a mi señor Don Quijote no le mataron a hostias.
Nosotros, en nuestro desarrollo generacional en este país, yo creo que hemos desarrollado mucho más la filosofía de Sancho Panza que la de Don Quijote.
No se crea usted, se predica mucho ayuno y abstinencia barato por ahí. El no comer pan, el no comer chorizo que tiene grasa.
Por lo de la dieta.
¿Pero
el
qué
colesterol,
es lo de la dieta?
¿Usted no tenía colesterol?
¿Qué es eso?
Es eso.
¿Qué es lo que?
Tenía de todo.
¿Qué es colesterol? El colesterol viene del mal vivir.
Efectivamente.
Mi señor Don Quijote posiblemente tenía mucho más colesterol que yo.
Seguro.
Porque lo de comer dos pichones los domingos y andar detrás de galgos corredores no le daba mucha...
sustancia.
Mucha sustancia. El colesterol.
Bueno, y como despedida ya, porque se nos hace tarde, señor Sancho Panza, que esto de la radio es una modernidad y tenemos
ya
el tiempo limitado.
No
sabe usted
lo
¿Nos que puede
cuesta
dejar
esto.
Usted un pensamiento filosófico?
Un refrán, que era muy refranero.
Un refrán para las futuras generaciones acordarnos
bueno,
de su personaje.
Bueno, yo de los refranes me remito mucho más a mi prima la Celestina, que de eso sabía mucho más.
Pero usted, Sancho Panza, era refranero,
bueno,
refranero, ¿eh? La novela está llena de refranes.
El gozar está en el bien comer.
Exactamente.
Y en el bien retozar.
Mismamente.
Ya
que quede claro eso.
Hecho eso, lo demás es gloria.
Mismamente.
Claro. Luego que enfriega.
Muchas gracias.
Luego que enfriega. La Teresa.
Y ahora una canción, porque sí.
Bien, nosotros tuvimos aquí un pequeño repunte del mayo francés. Fue en mayo del 2011 cuando surgió el movimiento del 15M o de los indignados. Lo recordamos con esta canción del grupo Indignados, Caso Perdido.
Thank you. vida, esto es un contrato. Esta es la obra de los indignados. Odio el Spanish Wing. ¿Cómo salimos de aquí? Despertamos una mañana en un país que había aguas. Siempre fuimos el culo de Europa. Solo la banca salva la ropa. Si se te ocurre protestar, te van a dar de hostias hasta conjugar.
Acabamos por hoy. Quienes no defienden lo público son insolidarios, quienes roban lo que es de todos corruptos, quienes apoyan a los ladrones son miserables. Hasta el próximo programa.
Adiós.